aquí en Fuerteventura Digital. Hoy vamos a dedicar el programa a recibir a uno de los ponentes en las charlas del siglo XXI que organiza el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y que en este caso vamos a hablar de racismo estructural. Recibimos en el estudio a Yusef Oulet. Encantado. ¿Qué tal, Yusef?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Encantado de recibirte. No sé si nos podemos tutear o hablamos en...
Por supuesto, por favor.
Bueno, también porque al final siento cierta camaradería, porque los dos somos periodistas, ¿no? Y en este caso, bueno, has dedicado tu carrera al activismo para luchar contra el racismo. Y bueno, sobre todo, si quieres, para introducirnos un poquito, adelantarnos en la charla que vas a dar en Fuerteventura, ¿por dónde la orientamos? Y después ya hablamos un poquito más de tu carrera, ¿vale?
Bueno, yo lo que pretendo esta tarde es intentar arrojar un poco más de luz sobre una cosa que todos sabemos que está, pero que no sabemos muy bien cómo funciona y cómo nos afecta, ¿no? Que es el racismo y, por lo tanto, la idea de raza, porque no hay racismo sin raza, ¿no? Entonces, bueno, yo pretendo hacer un abordaje de lo que significa más o menos que haya un racismo estructural, que en resumen, de forma muy escueta, es pues la presencia de una discriminación racial o de un sesgo racial o de una relación de poder atravesada por el racismo en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Y cuando digo en todos los ámbitos de nuestras vidas me estoy refiriendo, pues estamos aquí en los medios de comunicación, pues los medios de comunicación, la vivienda, la educación, el empleo, es decir, saliendo de esa visión en la que se suele encajar muchas veces el racismo, que es una cuestión personal, individual, ¿no? Porque hay una percepción social muy generalizada de que el racismo es solo y únicamente que te llamen moro, que te llamen negro por la calle. Pero el racismo es muchas otras cosas más. Y es cosas a veces mucho más graves porque afectan a derechos y a libertades fundamentales. Entonces, eso es un poco el abordaje que yo pretendo hacer esta tarde.
Es interesante, tampoco quisiera desvelarlo, pero bueno, sí que seguramente a medida que vaya preguntando, pues podremos descubrir cosas. Por ejemplo, ¿cómo se mide? Si, en el caso tuyo, que eres activista y que has emitido muchos informes, ¿cómo se mide el racismo de una sociedad?
Pues bueno, en realidad, los proyectos de investigación o de análisis los que he tenido la oportunidad de trabajar y en los que estoy trabajando son como muy temáticos, ¿no? Es decir, yo fundamentalmente estos últimos años he dedicado mucho tiempo a investigar una cuestión muy puntual o muy concreta, que es, por ejemplo, cómo actúa la policía a la hora, por ejemplo, de realizar identificaciones y cacheos en la vía pública, ¿no? Una cosa que puede parecer de lo más baladí o de lo más anecdótico y que, sin embargo, pues a raíz de esas investigaciones, pues hemos podido ver y poner sobre la mesa que hay un proceder que muchas veces es discriminatorio y que tiene impactos muy graves en las poblaciones que lo viven, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil, pero es muy importante la pregunta que haces, porque uno de los problemas que tenemos es la incapacidad a la hora de hacer mediciones. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, al contrario que en otros países, en España no hay una recogida de datos de, por ejemplo, de incidentes racistas, ¿no? Porque, por ejemplo, no se le da la categoría que debería dársele y a lo mejor esto se engloba dentro de delito de odio, de la figura del delito de odio, y no es lo mismo. Porque, bueno, pues igual que, por ejemplo, una cuestión que es mucho más entendida y mucho más, entre comillas, fácil de conversar, tiene que ver con la violencia de género, la violencia machista y la especificidad que hay a la hora de investigarla, de abordarla a nivel de recursos. Pues esto, por ejemplo, no sucede, ¿no? Con el racismo. No tenemos datos de, por ejemplo, cuántas personas no blancas hay en todo el país y, por lo tanto, cuáles son sus índices de desempleo, cuáles son sus el volumen de discriminación que sufren en el acceso a la vivienda. Es muy difícil cuantificar el racismo porque no tenemos las herramientas para cuantificarlo. Pero sí, lo que sí que podemos hacer mientras tanto es ir trabajando pues diferentes espacios y diferentes temáticas concretas en los que detectamos y analizamos y sobre todo intentamos siempre con el trabajo que hacemos proponer. No se trata únicamente de detectar y denunciar, no, sino de hay una cosa que está funcionando mal y que hay que resolverla. Y se podría resolver de esta forma, ¿no? Porque el problema fundamental que nos encontramos, y con esto acabo, es que muchas veces hay un rechazo sistemático a que esto exista. Entonces, si tú no reconoces el problema, difícilmente lo puedes
A
abordar.
que exista una acción política o social para prevenir el racismo, ¿te refieres?
No, aquí existe el racismo en
A que
sí.
exista.
Claro,
Se niega, quieres decir.
se niega de forma sistemática. Estamos hablando de violencia, de racismo policial en el sentido de lo que te estaba comentando de las identificaciones policiales. Esto es un tema que organizaciones en todo el territorio llevan documentando muchísimos años. En Andalucía está la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, en Cataluña está Sos Racisme Catalunya, en Madrid está Sos Racisme Madrid. En todos los territorios hay organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes y de los derechos fundamentales que hacen monitoreo de esta práctica y que han documentado que existe. Y cuando se hace un abordaje a las administraciones públicas de hay un problema que no se está atendiendo, lo que se dice desde las administraciones públicas es esto que vosotros estáis denunciando con datos y con hechos y con testimonios y con quejas y denuncias, no existe. Entonces, por supuesto, hay una negación sistemática. Yo me he parado en este ejemplo, pero podríamos hablar de cualquier otro.
Claro, incluso tiene su reflejo en las políticas. Hablaremos de racismo estructural en las administraciones e incluso al final acabaremos con la inteligencia artificial, que es un tema súper interesante, pero me gustaría comenzar también por la parte personal, primero para que nuestra audiencia te identifique y también nos cuentes tu experiencia, porque creo que eres marroquí, has estudiado periodismo y, bueno, y te has dedicado al activismo. Bueno, ¿nos podías hacer un breve resumen? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuándo?
Sí, bueno, voy a intentar hacer un resumen porque cuando empiezo a hablar me vas a tener que cortar. A ver, yo llegué en el 99 a España, a Madrid, y bueno, pues soy de origen marroquí, soy rifeño, nací en el norte de Marruecos, en Alhucemas. Pertenezco a un pueblo que está dentro del pueblo marroquí, dentro del país, del estado marroquí, perdón, que es el pueblo Amazigh, que está representado, que está repartido más bien por diferentes lugares del norte de África, no únicamente Marruecos, y que es un pueblo pues con una cultura y un idioma y una historia propia, ¿no? Y particular, ¿no? Bueno, yo empecé, esto siempre lo cuento, empecé en el periodismo por cuestiones deportivas. Pero justamente en la universidad pues empecé a hacer activismo en determinados espacios más vinculados al racismo, bueno, pues a las protestas de diversa índole. Y entonces, bueno, pues me empecé a interesar por estos temas mucho más allá de lo que me interesaba el periodismo deportivo. Y una vez que me gradué en periodismo, pues bueno, pues ya tenía como pues mucha vinculación y mucha necesidad de abordar temáticas sociales y de tratar de entender y de hacer entender a la gente lo que nos pasa, pues en particular a las poblaciones migrantes, ¿no? A las poblaciones no blancas del Estado español. Y eso explica pues que si bien es verdad que he trabajado y trabajo como periodista desde hace unos años, me he ido como profesionalizando cada vez más en todo aquello que tiene que ver con el racismo en los últimos años, ¿no? Vinculando esa pata activista profesional que muchas veces tiene una frontera muy difusa, ¿no?
Ahora mismo dirías, ¿el racismo de dónde surge? Porque habla mucho de una cuestión racial, ¿no? De decir las personas racializadas, el color de la piel, o es una cuestión cultural, porque también, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en Canarias, yo soy un poco más flaquito, pero hablas del pueblo amazigh, que está genéticamente unido al pueblo canario. Si tú vas por cualquier barrio de Canarias, verás que fisiológicamente podrían pasar por gente de Marruecos, ¿no? Entonces, y también, sí. Y también no identificas como un extranjero con una simple apariencia, porque entiendo que también la cultura, la forma de vestir, el hablar, ¿no? Son cosas distintas. Es decir, ¿el racismo es raza o es etnia también?
Pues mira, es muy relevante esa pregunta que haces porque si bien hace ya bastantes años el racismo era una cuestión puramente biológica, ¿no? Donde se asociaba que la condición racial del otro venía predeterminada genéticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues lo de tratar de justificar... esto se ha utilizado históricamente para colonizar e invadir muchos países diciendo que, bueno, pues que son genéticamente inferiores, ¿no? Eso la historia nos lo ha demostrado. Pero tras el nazismo, como que esa idea de biologicista de la raza pues se acaba enterrando, ¿no? De que no hay razas. Sin embargo, lo que cuando se acaba con esta idea, no se entierra el racismo, lo que se hace es sustituir un racismo biológico por un racismo más cultural, donde ya no es tanto lo que genéticamente consideramos inferior, sino que muchas de las prácticas, las costumbres, las religiones, las tradiciones de esos mismos sujetos que considerábamos inferiores genéticamente, ahora lo que se van a racializar van a ser eso justamente, ¿no? Va a pasar de ser un racismo más biológico a un racismo más cultural, pero se seguirá aplicando a los mismos, ¿no?
Y en tu caso concreto, un poco para volver al inicio de la pregunta, en tu, caso, en tu caso concreto como marroquí,
sí.
Pero formado en España durante toda tu vida,
sí.
¿Cómo lo has experimentado de manera personal? ¿No?
Bueno, yo tengo en mi retina experiencias desde que era prácticamente un crío, ¿no? Es decir, hay una cosa de la que he hablado muchas veces y lo pongo aquí sobre la mesa. Por ejemplo, cuando se dieron los atentados del 11 de septiembre, creo que iba, no sé si al jardín de la infancia o a primero o a segundo como mucho, no recuerdo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, la estigmatización de los compañeros, ¿no? De dentro del aula, de críos, ¿no? De no vamos a jugar contigo porque mira lo que han hecho los tuyos, ¿no? Esa asociación ya desde muy críos, desde muy pequeños, de que, bueno, pues lo que ha pasado a miles de kilómetros y que han hecho unas personas que son categorizadas como lo eres tú, dentro de esa idea del moro, del árabe, ¿no? Sin importar muy bien cómo de blanco, cómo de parecido sea a ti, pues como tú entras de esa categoría, pues mira lo que han hecho los tuyos, ¿no? Esas son experiencias que lamentablemente pues se han repetido y se repiten, ¿no? Bueno, te puedo hablar de esa o te podría hablar de lo que hemos empezado a hablar en esta entrevista, ¿no? Una de las prácticas que más me han acompañado es que me pare la policía por absolutamente nada, simplemente por aparentar lo que aparento. Entonces, claro, pues al final pues llegas tarde al trabajo, llegas tarde a una cita, no puedes salir con nadie porque a la mínima te paran, te invaden, de alguna forma te sientes criminalizado, ¿no? Y bueno, la verdad es que podríamos estar aquí toda la mañana hablando de experiencias de este tipo, pero sí, o sea, te acompañan toda la vida. Y es muy curioso lo que decías al inicio, ¿no? Porque me estoy acordando, por ejemplo, de cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, que había muchísima solidaridad a nivel social con Ucrania porque se decía, con este pueblo sí, porque se parece mucho más a nosotros, ¿no? Ellos son blancos, rubios, de ojos azules. Y es como, bueno, pues el pueblo canario, ¿a quién se parece más, no? O sea, quiero decir, ¿qué idea tienes tú de español o de europeo, ¿no? Porque europeos y españoles los hay de muchos tipos, ¿no? Y muchas veces cultural, incluso fisionómicamente, nos parecemos mucho los pueblos de África del Norte con incluso, ya no te voy a decir las islas, ¿no? Incluso con el sur de España, por supuesto. Claro.
Durísimo lo que comentas y estoy seguro que es así. No sé hasta qué punto, porque eso lo sabrás tú mejor que yo, ¿es un prejuicio o hay una intencionalidad detrás de la, por ejemplo, tú que has estudiado el tema policial, si hay alguna directriz que exista de que se relacione? Porque eso lo hemos escuchado muchas veces y está en el discurso que ahora llegaremos, en el discurso político está la relación entre migración y criminalidad. No sé si eso lo hace la propia policía, es un prejuicio que tienen o si en tus investigaciones has llegado a alguna conclusión al respecto.
Las dos cosas, yo diría que las dos cosas. Vivimos en una sociedad que es machista y por lo tanto todos tenemos sesgos que, bueno, pues, que nos han echado en cara muchas veces, ¿no? Y que estamos aprendiendo. Vivimos en una sociedad que es racista y por lo tanto también cuando interactuamos con personas que no son blancas, pues decimos comentarios a veces de forma no intencionada, hacemos a la otra persona sentirse de alguna forma inferiorizada en base a su condición racial. Y eso es, esto lo digo ¿por qué? Porque bueno, pues un agente de policía es parte de la sociedad, o sea, y tiene dentro de él todos esos sesgos. Pero, claro, por eso hablaba al principio, ¿no? Hay un plano individual de que se manifiesta de esta forma el racismo, ¿no? Donde una persona pues está imbuida por una serie de prejuicios y estereotipos que afloran en el día a día, pero luego también hay un plano institucional. Hay un plano institucional que tiene que ver con cómo se han construido las sociedades modernas actuales. Las sociedades modernas actuales se han construido fundamentalmente sobre la idea de que lo occidental, y llamémoslo también lo blanco, ¿no? Es superior y ya y no solo te estoy hablando a nivel de personas, sino también de conocimiento, de política. Entonces, bueno, pues si partimos de esa idea, pues al final lo que tenemos es que la propia distribución de los recursos a nivel social, de las libertades, de los derechos, están atravesados por esa lógica. Y esto afecta negativamente a las personas que no son blancas porque ven cómo se sienten más criminalizadas por lo que tú estás comentando justamente de las políticas, ¿no? Pues bueno, pues hay una idea que una de las cosas que nos hemos encontrado mucho con estas investigaciones sobre, por ejemplo, el proceder policial es que justifican que hay más delincuencia en determinados barrios donde hay personas, donde hay más personas migrantes y que por lo tanto tienen que estar ahí sistemáticamente parando. Pero el abordaje que hacemos nosotros es diferente. Es que tú te estás enfocando únicamente y exclusivamente en una población en concreto, y si tú te pones en cualquier otro barrio y te focalizas en una población en concreto, vas a encontrar posiblemente más faltas, más delitos, pero única y exclusivamente porque estás parando a mucha gente en esa zona, ¿no? Estás pescando en un sitio y solamente en ese sitio no vas a encontrar peces en otro lado, ¿no? Entonces, claro, esto retroalimenta muchas veces el discurso, ¿no? Porque como encuentra pues una mayor tasa de delincuencia en determinados sitios donde hay una excesiva presencia policial, pues entonces es porque esa población es más propensa al crimen y no se analizan otras cuestiones que tienen que ver con la pobreza, por ejemplo, ¿no?
Ahí quería llegar. Esos asuntos lo han llegado a analizar porque efectivamente tú puedes establecer una correlación entre una población y cualquier cosa. Puede ser violencia o puede ser otra manifestación de comportamiento social, ¿no? Entonces, ¿ustedes sí han hecho esa distinción? ¿O hay datos que les pueden decir, oye, mire usted, no es una cuestión de raza, sino que a lo mejor en estos barrios pues hay más pobreza, o hay unos ingresos más bajos, o hay menos formación, o hay más disgregación? Porque si quieres podemos llegar ya al caso de que está ocurriendo en Francia, ¿no? En Francia se han guetificado las zonas de los migrantes y ahora tienen unas problemáticas que es muy difícil de volver atrás, ¿no?
Sí, no, y no hace falta irse a Francia. O sea, nosotros en la investigación que hemos hecho también hemos puesto de relieve cómo muchas de estas políticas per se generan esa segregación residencial o esa guetificación, como queramos llamarla, ¿no? Perdón. Porque no, valdría las dos, ¿no? Porque al final, claro, muchos de los testimonios de las personas que yo entrevistaba sobre esto de la discriminación policial me decían, claro, es que yo vivo en un barrio y si yo salgo de ese barrio, la policía me para. Si estoy en ese barrio, no. Pero si yo salgo, me para. Pues yo me quedo en mi barrio, no me muevo de mi barrio, ¿no? Entonces, hablamos de una limitación de derechos, porque es la libre circulación, la libertad de expresión, de movilidad, pero también hablamos de una segregación, porque esa persona no va a querer desplazarse de ahí porque sabe que salir de ahí implica sistemáticamente que lo paren, que lo cachen, que lo humillen públicamente, que lo criminalicen. Y claro, eso se vincula con la pobreza, porque fundamentalmente si tú te mueves en un núcleo muy concreto, tus oportunidades laborales, tus oportunidades de cualquier tipo, pues se ven mermadas drásticamente, ¿no? Y estamos hablando de policía, pero podemos hablar de vivienda, ¿no?
Sí, por ejemplo, antes estabas comentando el racismo, digamos, en la administración, uh-huh. o bueno, o la discriminación racial, uh-huh. porque claro, en la administración ya estamos hablando de temáticas que se miden por parámetros, ¿no? Uh-huh. De libre acceso, teóricamente, uh-huh. me surge la pregunta de cómo se manifiesta esa discriminación por cuestiones raciales dentro de la administración.
Bueno, cuando hablamos de administración, en realidad me estoy refiriendo a todos aquellos ámbitos en los que la administración tiene un rol fundamental. Pues, por ejemplo, una de las cuestiones que más problemas está dando a las personas migrantes, refugiadas, en general, tiene que ver con el acceso al empadronamiento. Tiene que ver con que no se dan citas de extranjería para renovar el NIE y hay personas que están todos los días entrando a la página web para encontrar una cita y pueden estar un año buscando esa cita con el NIE caducado, y eso significa que tienes problemas en la atención sanitaria, que tienes problemas en el empleo porque a lo mejor te toca renovar el contrato y no puedes porque no tienes la documentación en regla. Eso significa que no puedes abrir una cuenta bancaria. Es decir, hay una limitación de tus derechos básicos y de aquellos aspectos más fundamentales para el desarrollo de una vida, de tu vida, ¿no? Esto a nivel de extranjería, pero como te he comentado, pues, por ejemplo, Sor Racismo Madrid hizo un informe hace 2 años sobre el racismo en la educación, ¿no? Y colocaba el foco ya no solo en la discriminación que sufre el alumnado no blanco con los compañeros y los docentes, sino también que el propio currículo educativo elaborado por las autonomías o por las instancias educativas genera una imagen que no representa a la sociedad, porque es una imagen muy occidental y muy blanca que no reconoce la heterogeneidad de la propia sociedad española, que además presenta de forma bastante unilateral toda la historia imperialista y colonial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de diferentes ámbitos. También podemos hablar de, por ejemplo...
Sí, si quieres continuar, yo creo que has puesto unos ejemplos que son bastante ilustrativos en la parte de extranjería, está clarísimo, y aún así, uh-huh. todavía a día de hoy, porque vamos a intentar llegar al apartado político, ¿no? Uh-huh. Lo que en Europa ya es una realidad, en España, bueno, ha llegado un poquito más tarde, ese fenómeno uh-huh. que llaman extrema derecha, yo no sé si etiquetarlo, porque no me gustan las etiquetas de ningún tipo, y además conoce gente que los vota, dice tú, uh-huh. no creo que piensen por ahí, pero el caso es que tienen un discurso absolutamente frontal contra los extranjeros, que a ustedes sí. les afectará personalmente. Y lo que yo me pregunto es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos uh-huh. llegado hasta este punto?
Lamentablemente, el problema de la ultraderecha es que sí que es verdad que se focalizan en determinadas cuestiones, en la población migrante, en los derechos de la mujer, pero en realidad nos afectan a todos, ¿no? Un ejemplo muy concreto lo podemos tener con Trump o lo podemos tener con Milei ahora mismo en Argentina, ¿no? Pero la inmigración siempre ha sido una baza porque el migrante es como un chivo expiatorio muy, muy, muy fácil, ¿no? De señalar y de culpabilizar de problemas que muchas veces son sistémicos, son estructurales, ¿no? Es decir, la extrema derecha no te va a hablar de cómo el modelo económico capitalista en el que vivimos se basa en la desigualdad y cómo esto genera pues peores condiciones laborales, recorte de derechos, sino que te va a decir que todo esto se soluciona expulsando a los migrantes porque los migrantes son los que vienen a quitarte el trabajo, cuando la realidad es bien distinta. La población migrante realiza fundamentalmente aquellos trabajos que la población española no quiere hacer. Entonces, bueno, pues son discursos muy simplistas, son discursos que muchas veces irracionales, pero muy emotivos, que interpelan las emociones de las personas, y la gente está muy cansada, la gente no quiere que le expliques cómo funciona el capitalismo, la gente quiere que le digas que echando a los migrantes se van a solucionar sus problemas, y eso es un discurso que lamentablemente llega mucho más fácil, ¿no?
Sí, perdona, precisamente te quería preguntar por eso mismo. Uh-huh. Claro, esos discursos que son en muchos casos emocionales, ¿no? Uh-huh. Que apelan a la patria, ¿no? A la identidad. pero al mismo tiempo se basan en ciertos datos que dicen que, por ejemplo, hablabas de criminalidad, o por ejemplo, hemos visto a líderes de partidos políticos que enseñan una lista y dicen Youssef, Mohamed, y empiezan a decir los que reciben las ayudas, las paguitas. Claro. Entonces yo te pregunto, ¿cómo crees tú que se combate eso? ¿Combatiendo el dato? Como hablábamos antes, oye, pues no hay más violencia o más crimen en ciertos barrios o en ciertas razas, o creando, como es del otro lado, un discurso más emotivo.
No, yo creo que además muchas de esas, muchas veces, por ejemplo, lo que comentas de las listas, ¿no? Te empiezan a enseñar nombres de Youssef, Mohamed, no sé qué, pero las bases para poder acceder a esas ayudas muchas veces, la mayoría de las veces, están reguladas a nivel de administración pública. Entonces, si esas personas aparecen ahí es porque tienen derecho, ¿no?
Un inmigrante irregular no recibe ayuda.
Exacto. Entonces,
de ningún tipo, quiero decir, lo puedes confirmar.
Exacto, ¿no? Entonces, fundamentalmente porque no necesita estar la ultraderecha en el gobierno para que a la población en situación administrativa irregular se la encierre en un CIE y se la deporte, porque esa es la política migratoria, se basa en eso. Entonces, yo creo que no, que ese discurso de no hay que hablar de la extrema derecha porque le da votos, no es así, está demostrado que no funciona. A la extrema derecha hay que confrontarla con argumentos, con datos, pero siendo muy conscientes de que no debemos caer en esos marcos que crean de inmigración, delincuencia, y entonces encerrarnos nosotros a responder que la inmigración no es delincuencia, porque ellos el marco lo tienen ganado siempre que se creen esas dicotomías, ¿no? Porque aunque tú trates de desmentir...
El debate
que
sí mismo ya
es recito, como no pienses en un elefante, ¿no? Bueno, pues si ya me has puesto el elefante en la sala, pues es difícil que yo, cuando tú me digas, es que los inmigrantes, la delincuencia fundamentalmente se da en población migrante. Entonces, por mucho que yo quiera desmentirte, la idea ya está instalada, ¿no? Yo creo que hay que superar esos marcos y hablarle desde otro lado, hablarle de derechos, hablarle de propuestas, hablarle del peligro y de los riesgos que estamos viendo, que supone para los derechos y las libertades de todos y de todas, no solo de los migrantes y de las mujeres, sino que la extrema derecha es un peligro para las sociedades, y hace 100 años lo hemos visto aquí en Europa, lo que supuso.
Yo te comento este tema porque para mí es realmente una preocupación, ¿eh? O sea, no te hablo de la inmigración irregular, ni mucho menos, ¿no? Pero te hablo de los problemas de convivencia a todos los niveles, ¿no? Cuando una sociedad se va pluralizando, y yo creo que en Fuerteventura, en Canarias, tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Que al calor del turismo ha llegado muchísima gente de fuera. Y también creo que igual es un debate de naturaleza humana, ¿no? Los españoles vamos a cualquier país y también formamos comunidad porque nos gusta estar con gente que es afín a ti, ¿no? Pero bueno, que se crean diferentes comunidades y llega un punto que no hay integración. Y eso es lo que da lugar a una batalla social o a un choque cultural que puede llegar, en el caso de que existe un, como estamos hablando ahora, un prejuicio, pues a casos de racismo, ¿no? No solamente... El estereotipo o la pelea, ¿no? Entonces, a mí me preocupa y me gustaría conocer tu opinión al respecto.
Yo creo que eso es una consecuencia. Cuando tú vas a un sitio donde quieres iniciar un proyecto de vida y te encuentras barreras y trabas burocráticas y te encuentras una situación política altamente polarizada donde sistemáticamente estás señalado, estigmatizado, pues tú al final intentas buscar ese espacio donde tú tienes pues una red de apoyo, personas que te ayudan, pues es normal, ¿no? Que al final tú acabes formando parte de una comunidad con la que te vas a sentir bien y que te va a ayudar y que te va a apoyar cuando lo necesites, ¿no? Pero yo creo que esto es una consecuencia de la falta de políticas de integración y de la falta de oportunidades en general a toda la sociedad, incluyendo a la población migrante, ¿no? Porque cuando tú no generas esos espacios de participación, de integración y esas oportunidades, pues al final las personas se buscan la vida, y como se buscan la vida es creando esos núcleos de población donde van a estar más seguros, donde van a estar más protegidos, donde van a estar más apoyados, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo veo más como una consecuencia, ¿no?
¿Crees que existe un componente generacional de evolución también? Por ejemplo, de que comunidades más tradicionales pues, que otras, y que eso tenga una evolución, por ejemplo, en España.
Yo veo ahora la población joven de ahora No, no soy sociólogo, pero sí que siento que, si bien es verdad, hay una concienciación muy grande de la juventud. De hecho, solo hay que observar y ver los espacios de movilización. Por ejemplo, muchos de los colectivos a los que yo sigo en Madrid y a los que esporádicamente me aproximo, me acerco, son población muy joven. Estamos hablando de muchas veces de menos de 30 años, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hablábamos de la ultraderecha, y la ultraderecha donde mejor se está sabiendo mover es en las redes sociales, y está sabiendo llegar a población muy joven. Y porque está, bueno, pues abordándoles, como hemos dicho, desde discursos, está sabiendo llegar mucho mejor a ellos que lo que podrían estar haciendo las demás fuerzas políticas, que no encuentran la forma de atraer a ese público. Pero yo tengo esperanza. Yo creo que el cambio fundamentalmente es de la generación que viene, ¿no? Y que son los que están empujando fuerte. Los que estamos, yo también me incluyo.
Bueno, pues yo estoy también en ese debate, y estoy de acuerdo, ¿no? Que las generaciones que nos vienen por detrás nuestras, nosotros estamos en una juventud ya
O
madurando,
sea.
y que los que vienen por detrás, pues al final también habrán convivido desde pequeñitos y tendrán que aplicar esa convivencia, yo espero, en poder integrarnos, y que no crezca esta lacra que es el racismo, que es terrible, ¿no?
Yo también lo creo, sí.
Así que tenemos muchos temas, pero ya me están tocando aquí detrás, que tenemos que irnos porque tienes otras entrevistas, Yusef. Nos
Sí.
quedaba la parte de inteligencia artificial, que es súper
Sí.
interesante. Pero bueno, invitarles a nuestra audiencia a que busquen también, porque creo que tienes publicados.
Sí, hay un proyecto que se llama, es un proyecto que se llama Algo Race, algo de algoritmo y race de raza en español, en inglés, perdona. Y bueno, básicamente lo que se trata es de un equipo que lo que estamos haciendo es analizar desde una perspectiva crítica las implicaciones racistas que tiene, pues, esta fiebre, ¿no? De tratar de automatizar y de utilizar sistemas de inteligencia artificial para todo, sin hacer un pensamiento crítico de si es necesario, de cómo se están diseñando, de para qué y de cómo puede afectar a toda la sociedad.
Me parece súper interesante, porque si la inteligencia artificial se nutre al final del conocimiento humano y de las bases de datos, y son todas un estereotipo,
Ahí
al
está, ahí
final
está. Esa es la clave de la cuestión.
va por
La
ahí,
has
¿no?
tocado. Claro, al final de lo que se trata es de que muchos de estos sistemas se diseñan por personas que, como hemos dicho antes, viven en una sociedad que está atravesada por determinadas desigualdades. Entonces, muchos de esos sesgos y muchos de esos estereotipos los trasladan a estos sistemas. Y además de eso, está todo el componente que tú has comentado, ¿no? Que al final el conocimiento sobre el otro, pues bueno, pues es el que hemos estado aquí hablando, hemos puesto sobre la mesa durante esta conversación. Y todo esto lo que hace es trasladarse a una máquina o a un sistema que te acaba replicando, porque la inteligencia artificial no es más que órdenes y patrones que le estamos enseñando nosotros como personas. No serían posibles sin nosotros.
Sin duda, es un debate muy interesante con respecto a la inteligencia artificial y esa inteligencia que parece que por ahora no lo es tanta. Yusef, ha sido un placer tenerte por aquí.
Muchísimas
Eh,
gracias
me
a
da, me da
ti.
mucha pena dejarte ir, pero espero que te vaya todo muy bien, que disfrutes la isla. Sé que vas a estar unos días, y
Lo
que,
voy a
bueno,
intentar.
y la conferencia, no sé cuándo emitiremos esta entrevista, pero bueno, que la hayan disfrutado nuestra gente, y que si no, pues bueno, que se acerquen a tu trabajo, porque hay mucho material por ahí.
Muchísimas gracias a ti, de verdad. Un placer.
Un abrazo.